especialista en usar circunstancias para tratar de dañar nuestra vida espiritual. Yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida hemos tenido alguna pérdida. Las pérdidas no son nada gratas. Las compañías cada año hacen una auditoría o hacen una especie de análisis en la parte financiera a ver cómo estuvieron las pérdidas y las ganancias. Este año ha sido un año muy difícil a nivel mundial para muchos porque ha sido un año de muchas pérdidas. Y según el cálculo, el promedio, un ser humano puede tener alrededor de 40 pérdidas emocionales en distintas etapas de su vida. Perder un amigo, un novio, una pareja, divorcio, la muerte de un hijo, perder un empleo, cambiar de colegio, pérdidas de distintos niveles, pero en alguna manera siempre el enemigo tratará de afectar nuestras emociones. Y es donde tenemos que trabajar bien fuerte para cuidarnos de no movernos por emociones, sino en base a una convicción en la confianza de la palabra del Señor. Y buscando en la Escritura, encontramos un pasaje bien interesante en 1 Samuel capítulo 30. Ahí nos habla que ya David había sido procesado más de una vez. Él había aprendido a matar leones, a matar osos. Había aprendido a liberar gente amargada. Usted ve que eso lo hablamos la semana pasada. En 1 Samuel 22, lo doy como referencia, Dios le dio una asignación a David interesante, porque yo le preguntaba a usted, ¿qué prefiere, que lo encierren con un leoso, con un oso, que lo encierren con un león, o que lo encierren con 400 hombres sin trabajo, amargados, afligidos y aparte en deuda? Y algunos dijeron, no, yo mejor me quedo con el oso, que decían algunos, ¿verdad? Yo me quedo con el león, o yo me quedo con el gigante. Porque hay gente que es muy buena para matar gigantes, hay gente que es buena para matar osos, pero cuando hablamos de relaciones, es un tema bien álgido, hermanos. Sanar relaciones, eso cuesta. Creo que es una de las mayores inversiones en una persona, es invertir en relaciones. Y David, como que la tenía hecha, porque usted ve que después de 1 Samuel 22, Dios lo empezó a fortalecer estos 400 hombres. De 400, hubo un crecimiento de un 50%, ya no eran 400, eran 600, y ya no eran los amargados, no eran los afligidos, no eran los endeudados, dice que eran los valientes de David. Y parecía que todo iba viento en popa. Es como que usted invierte en la bolsa de valores y usted prende el internet. ¿Cómo estuvo la bolsa? 30 puntos de ganancia, 100 puntos de ganancia, 500 puntos de ganancia, y usted tranquilamente va, se toma un buen refresco, sin problema, porque todo va marchando bien. Porque dice la Biblia en 1 Samuel 30 que David había incursionado, habían estado tomando territorios, y dice la Biblia que cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, ocurrió algo tremendo. Dice, los de Amalek habían asolado a Siclac. Y Siclac era la ciudad de herencia que le había sido encomendada. Y dice, le habían prendido fuego. No solamente la habían asolado, sino que le habían prendido fuego. Fue una pérdida dramática. Fue una situación dramática que no estaba... Ni siquiera David había sido informado de esto. Él llegó y la Biblia dice que en el versículo 2 que se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Hoy está de moda el secuestro, hermanos. El hermano Carlos me ha de dar aquí, ha de dar fe, él vive en México. El secuestro es uno de los negocios más lucrativos. Hace creo que un año vino una sierva del Señor, vive en Monterrey, y nos había compartido que ella tuvo que cambiar totalmente su estilo de vida. una mujer con una posición bastante interesante ahí en dentro de lo que es la parte de los hombres de negocios, una mujer de negocios juntamente con su esposo, también sirven al Señor. Dios la había conectado con gente muy importante. De repente le empezaron a llegar mensajes que ella era una de las que estaban en la mira, porque tenía recursos. Dice, hermano, de andar en un carro Mercedes-Benz, de andar en un carro de los mejores, tuve que andar en un carro viejo, tuve que hacer un cambio de vida. De andar vestida con los mejores vestidos, tuve que andar de la manera más insólita, me ponía en tiempo de calor, andaba con una gorra o una cachucha, una mujer de negocios. Me disfracé completamente para que la gente no me conociera. Obviamente Dios estaba trabajando en la vida de ella. Ella dice, yo tuve que ser procesada y darme cuenta que tenía que arreglar algunas áreas en mi vida y en mi relación con Dios. Y cuando vino acá, nos compartió que ya estaba en la parte final de ese proceso, donde Dios había trabajado fuertemente en ella. Y David, le ocurrió algo muy parecido. Él estaba muy bien, estaba empezando a crecer. Y la Biblia dice que de repente, diga conmigo, de repente. Dice que vino David con sus hombres, y si usted va conmigo a 1 Samuel 30, dice que vino pues David con los suyos a la ciudad, y bueno, estaba quemada y se dio cuenta de que sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivos. Verso 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, ¿y qué hicieron, hermanos? Lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero ¿cómo estaban cada uno? ¿Cómo estaba, hermano? Diga conmigo, en amargura de alma. Ya David era experimentado en esto. Él había trabajado con más de 140 amargados. Pero estos hombres, como que hubo una reincidencia. Note, cuando una persona es librada de la amargura, y aunque usted ya se despidió de la amargura va a volver. Y es importante que usted tenga cuidado. ¿Cuál es la actitud que usted va a tener cuando venga ese dardo del mismo infierno? La Biblia dice que ellos nuevamente entraron en amargura de alma. Y la Biblia dice que el pueblo había pensado en apedrear a David, habían pensado en eliminarlo. El amargado quiere eliminar a toda la gente que está a su lado, hermano. El amargado piensa que cada persona entre más cercano es más peligrosa la gente que está cerca de un amargado, porque todo lo ve como una amenaza. Eso ya lo hemos estudiado en las últimas semanas. Usted puede pedir los mensajes. Ahora, algo interesante, la Biblia dice que cada uno estaba amargado, había una razón, claro, sus hijos habían sido llevados cautivos, sus familias, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Hermanos, es interesante que a muchos de nosotros nos han enseñado a conquistar. El tema del 2009 es el año de la conquista. Gloria a Dios por eso, ¿eh? Es el año de lo sobrenatural. Nos han enseñado a ganar. Usted entra a los círculos donde la gente habla de superación personal y todo es, tú eres un ganador, piensa en un ganador. Tú naciste para ganar y eso es importante, creemos que nacimos para ganar. Pero también hay que estar prevenidos para lo otro. Porque la prevención, es mejor un gramo de prevención que una libra de curación. Y estamos, bueno, hay gente que no ha sido enseñada a ganar. Hablo de algunos círculos donde hoy se está enfatizando el conquistar, el ganar. Hay círculos donde todo lo que se habla es derrota, todo lo que se habla es fracaso, todo lo que se habla es pesimismo, no hay una palabra de ánimo, no hay nada de ánimo, porque lo que se mueve es cuando usted llega a un ambiente de amargura, El amargado todo lo mira negativo, aunque esté el sol hermoso, aunque haya un buen día, el amargado todo lo ve mal. Pero hay círculos o hay instituciones, ministerios, creo que la iglesia tiene que tener bien, bien enfocado el tema de la conquista, de ganar, de lograr cosas. Pero muchas veces no se nos enseña qué tenemos que hacer cuando algo viene de repente o cuando hay una pérdida, sean cosas o sea gente. Se nos ha enseñado mal acerca de qué debemos de, cómo debemos de hacer frente a una pérdida. Algunos hábitos equivocados que nos han enseñado nuestros padres, como dice Pedro, que fuimos enseñados por nuestros padres en nuestra casa, directa o indirectamente, o consciente e inconscientemente, sobre cómo hacer equivocadamente frente a las pérdidas afectivas. Por ejemplo, si comenzamos hablando sobre algunos hábitos equivocados, ¿qué hacer cuando hay una situación difícil? La Biblia dice aquí en 1 Samuel 30 que quiso haber un reemplazo, diga conmigo reemplazo. Cuando los valientes de David se dan cuenta que su familia había sido secuestrada, ellos dijeron, aquí el problema es el líder, vamos a cambiar al líder. Cambiemos otro líder, esto no funciona. Entonces entra lo que es la defensa del reemplazo. Es interesante, mis amados hermanos, que hay gente que todo lo quiere reemplazar y no quieren aceptar la realidad de trabajar con ese problema, porque cuando no hay una sanidad en nuestra alma, siempre, todo lo queremos reemplazar, todo. De repente el joven se casó con esa señorita que él había puesto sus ojos en ella, estaba enloquecido con esa muchacha. Llegó a la luna de miel y llegaron los primeros meses, por eso al primer año, ¿cómo se le llama al primer año de bodas? ¿Cómo se le llama? ¿Quién se acuerda? Se le llama bodas de papel, porque el primer año siempre quiere haber un rompimiento. Por todo se enoja, me voy con mamá, luego el reemplazo, me voy con papá, me voy. O sea, nomás entra un conato de diferencia, me voy, luego, me voy. Y si por eso es importante que como padres enseñemos a nuestros hijos a cuidar esa parte del reemplazo. Hijito, te vas a casar, va a haber problemas. En ocasiones no le explicamos a nuestros hijos y todo se pone de color de rosa. Y cuando viene ya no es color rosa, es color de rojo. Porque no les enseñamos a nuestros hijos. Sabemos que el matrimonio es una bendición, pero en el matrimonio va a haber dificultades, va a haber roces. Y hoy, hermano, para todos, la gente quiere reemplazos. Manita, si no te funciona, consíguete otro. Es muy fácil, hermano. No queremos trabajar esa parte. Ahora, otro concepto equivocado es que mucha gente dice, si tú vas a sufrir, sufre solo. Porque sufrir solo te trae sanidad. Es un concepto, hablo de conceptos equivocados. Primer concepto equivocado es el reemplazo. Segundo, sufrir solo. Hay gente que piensa que sufrir solo, eso te da sanidad. Por ejemplo, cuando alguien llora en el colegio, lo sacan, lo llevan a un lugar para que esté con la directora y le dicen, dice la maestra, que esté solo. El mensaje es que si vas a llorar o a expresar dolor, tienes que hacerlo solo. O estás mal, anda a tu cuarto, ahí ve a llorar. Aquí no quiero que hagas tus teatritos, vete a tu cuarto. ¿Cuánta gente conocemos a quienes se les murió alguien o se les perdió algo importante en la familia? Y la gente no está acostumbrada a llorar delante de otros. Usted ve a Jesús, Jesús lloró. Dice que cuando fue a la tumba de Lázaro, que lloró. Él no escondió lo que sentía dentro de su corazón. Y estamos en una generación donde hablamos la semana pasada esto, de que se nos enseña a reprimir. Hermano, ¿cuántos saben que es bueno llorar? A ver, no sé cuántos de aquí dicen. ¿Saben que cuando uno llora, uno desprende ciertas toxinas que salen a través de los ojos? Usted pruebe la lágrima de alguien, las lágrimas son saladas. Las lágrimas son saladas. ¿Ah? Porque se desprenden toxinas. Dios nos puso las lágrimas como una especie de canal. Y es bueno llorar. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero creo que es bueno llorar. Y cuando uno llora, y especialmente cuando uno llora con alguien, a la par, uno se siente mejor cuando alguien te escucha. Otro concepto equivocado es que la gente dice, démosle tiempo al tiempo. El tiempo va a curar las heridas. Ya se te va a pasar el dolor. Hermano, el tiempo no cura. Hay gente que tiene 40 años con el mismo problema. No sé si le compartí esto, que platicando con una sierva del Señor, nos compartía, a mí me impactó este testimonio, porque conocimos a una familia preciosa donde nos convertimos. Y había un hermano que él era, su testimonio había sido tan tremendo su testimonio, porque este hombre, Dios lo levantó de la misma calle. Él estaba en la calle tirado, había caído en un alcoholismo de los más altos índices de alcoholismo. Y todo lo que él ganaba era para el alcohol. Y su familia ya no sabían qué hacer con él. Tenía una familia bastante grande. En aquel tiempo usted sabe, se acostumbraba que el que tenía menos eran 12, 13, era un equipo de fútbol. Tenía el equipo de fútbol y las reservas, 13, 14, 15. Conocimos a la mamá del pastor Rubén Pérez, tuvo 15. Y le dijimos, hermana, ¿por qué tuvo 15? Dijo, es que me dijeron que la mujer se iba a salvar engendrando hijos, y yo lo creí, dice. Y tuvo 15 la esposa, la mamá del pastor Rubén Pérez. Y este hermano, entonces, este hermano se convirtió, alguien le puso un folleto, en la camisa estaba toda llena de vómito, y cuando él se levantó, algo hizo Dios, leyó el folleto, Dios lo tocó, usó un folleto, hermano, y él fue a la iglesia, se convirtió, fue sobrenatural su conversión, pero antes de su conversión, el tipo era un bandido bien hecho, era tremendo. Total, se convirtió, fue tanto el fuego de Dios que él fue uno de los mejores diáconos que tuvo la iglesia. Hermano, y este hombre, años, sus hijos conocieron del Señor, toda su familia sirven al Señor. Llegó el tiempo que este hombre vivió larga vida, larga. La Biblia dice que el justo, cuando el justo, hermano, viene a la tierra, y cuando alguien tiene una experiencia con el Señor, la Biblia dice que largura de días y de años vendrá sobre aquellos que aman al Señor. ¿Cuántos lo creen, hermano? Ok, este hombre partió con el Señor ya a una edad avanzada. Dios lo sanó, tenía un montón de cosas en su cuerpo, Dios lo sanó. Y sirvió al Señor toda su vida como diácono, era uno de los mejores diáconos. Total, partió con el Señor, y un día dice, me compartí una de las hijas, dice, que habló con la mamá, le dijo, mamá, qué lindo papá, ¿verdad? Cómo Dios lo tocó, qué linda herencia, papá nos dejó, hijo. Y la viejita dice, dijo, mamá, ¿qué pasó, mamá? Dijo, si lo hubieras conocido antes de convertirse, era un bandido bien hecho. Pero mamá, dice, tenemos más de 45 años en el evangelio. Dice, sí, dice, pero parece que fue ayer, dice. Todavía me acuerdo cuando me engañó con fulana y con sotana. Dijo, mamá, no puede ser lo que me está, papá ya está con el Señor. Dijo, y la viejita estaba empecinada. Hermano, el tiempo no cura, lo que cura es entregar el dolor. Hay gente que dice, tiene un concepto equivocado de lo que es una herida. Dice, no, déjalo, con el tiempo se le va a pasar. No, Señor, lo único que nos trae sanidad al alma se llama la presencia del Señor. El tiempo no cura, hermano. Es más, el tiempo puede empeorar la cosa. Porque esta hermana dijo, mamá, no puede ser que papá esté con el Señor y tú todavía estés dolida con él. Dijo, pero mijita, es que supiera las que me hizo este bandido. Pero mamá se convirtió, sí se convirtió. Pero, ¿y lo que hizo antes? Esa mujer nunca fue sanada, hermano. Y gracias a que esta hermana se puso lista, dijo, mamá, te voy a llevar a un retiro para que te sane. Y se la llevó un retiro de sanidad del alma y se la llevó ahí y la liberaron a la viejita después de 40 y pico de años andar con ese problema. El tiempo no cura, mis amados hermanos. Y es un error equivocado que muchas veces la gente piensa, no, el tiempo, déjalo, tranqui, ya se le va a pasar, peor se va a poner. Si no busca el recurso adecuado. Entonces, el tiempo no cura nada. ¿Cuántos hemos tenido pérdidas importantes y sabemos que el tiempo no cura? Se te puede pasar toda la vida, años, y seguir con el corazón herido, porque el corazón no lo cura el tiempo, lo cura la palabra del Señor. Ahora, Otro concepto equivocado. Tienes que ser fuerte y demostrar tu fortaleza. Es un concepto equivocado. Suena muy bonito. Tienes que ser fuerte. Ahora, cuando hablamos de este punto, es ser fuerte es aguante, aguante, aguante. Y eres el primero que le sale la úlcera en la familia. Porque estás de aguantador ahí, aguantando la amargura. Y una bola por acá, otra bola por acá. Úlceras. ¿Eh? Porque es la persona que frente a un duelo, frente a una muerte, frente a una pérdida, dice, no puedo aflojar, porque si me quiebro, esto se me va a caer. Y es el primero que se enferma. Y cuando crece, trata de ser fuerte, se casa, llega un problema con su mujer, con la esposa que Dios le dio, tiene un problema. ¿Y qué hace? Se programó, sé fuerte, no te doblegues, aguante, aguante. Y prefiere divorciarse, prefiere sufrir otra pérdida, pero tratar de demostrar que ser fuerte, es que trata de demostrar que él es fuerte o es una mujer fuerte. Pierde trabajos, se muda de un lado a otro, pero tiene que demostrar que él es fuerte, todo lo que le pasa lo aguanta porque le enseñaron este hábito equivocado frente al dolor, el término de aguante. Hermano, la vida nos enseña claramente que tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y hay gente que es buena, mire, hay gente que es muy buena para aguantar, son bien aguantadores. Pero aguantan el poder reprimir una amargura por tantos años, cuando es tan fácil soltar. Hay cosas que tenemos que soltar y no las soltamos. Otro concepto equivocado es toma tiempo, distráete. Lo que a ti te falta es una distracción. Es que estás bajo mucha presión, tienes que distraerte. Tienes que sal un poco más, ve al cine, ve con tu suegra, pobre. ¿Qué culpa tiene la pobre suegra, verdad? Ve con tu suegra, a ver una película con tu suegra. Piensan que la distracción o estar ocupado nos distrae, y el distraernos nos va a sanar. Hermano, la distracción no nos sana. Si te vas a distraer, ya estás, es porque ya estás sano. Esas vacaciones allá en Cancún te van a caer, pero de maravilla. Pero hay gente que andan buscando la sanidad en la distracción. Entonces la persona se vuelve adicta al trabajo, o a la distracción, o al placer, o a las salidas, pero cuando llega la noche está con una cara que no lo aguanta nadie, pone la cabeza en la almohada y se confronta con sus pérdidas y viene el dolor. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque la mente usa lo que le ha sido instalado a la mente. La mente tiene un poder de almacenaje impresionante. Si yo uso lo que sé, porque así me lo enseñaron, es lo que yo voy a elegir, escoger, lo que me ha sido enseñado. Por eso, si usted va conmigo a Filipenses capítulo número 2, creo que es Filipenses 2, espero no equivocarme, si no, ahí lo corregimos en el camino. Filipenses, cuando usted sea expuesto a una pérdida, usted va a usar lo que usted sabe, no lo que no sabe. Por eso Pablo dice con anticipación que nuestra mente necesita ser entrenada y tiene que ser enseñada a almacenar lo correcto y no lo incorrecto. Dice Pablo en Filipenses 4, me equivoqué, hermano. Son solamente dos capítulos de diferencia, ¿verdad? Filipenses 4 dice en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? ¿En esto qué? O sea, nuestra mente necesita ser llenada, ser equipada de aquellas cosas que nos van a fortalecer en el día difícil, en el día malo. Y dice, lo que aprendisteis y lo que recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. No puedo usar lo que no sé, por eso es importante aprender la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es lo que nos va a dar la habilidad para defendernos cuando venga la situación difícil. Les compartí el día miércoles que me interesó bastante cuando estuvimos buscando cuál es, en el Nuevo Testamento, ¿quién es la persona, aparte de Jesús, quién podría ser una persona digna de ser imitada o de que nos parezcamos a ella? Y yo les compartí el día miércoles, para los que vinieron el miércoles, vaya conmigo a Hechos capítulo número 4. Ahí me llevé una sorpresa muy interesante, porque uno busca generalmente a quién parecerse. Usted ve que hoy los jóvenes, especialmente la juventud, busca prototipos, o también en el caso de las mujeres están buscando cuál es la nueva moda, cuáles son los nuevos peinados. De repente uno ve ciertas películas de aquellos tiempos, y uno ve los peinados de la gente de aquel tiempo y dice, ay, qué diferente a la de hoy, ¿verdad? Yo miro que hoy los jóvenes, es muy, muy, muy particular el gusto, ¿verdad? Que entre más gel te pongas y entre más arriba te queda, es como que eres más atractivo, ¿verdad? Y hubo una etapa que entre menos pelo eras más atractivo, entre menos cabello, más atractivo. Por ejemplo, en la época, en los años 1900, principios de 1900, las mujeres hermosas, las más maravillosas, eran las más gorditas. Y entre más gordita, más hermosa. Y ahora entre más esqueleto se ve, es más hermosa. Entre más huesos se le ve a la muchacha, es más linda. Porque son estereotipos que la gente forma. Ahora, la Biblia dice que tenemos que imitar. Dice la Biblia que tenemos que imitar a aquellos que practican la fe. Entonces me puse a investigar qué persona en el Nuevo Testamento es alguien digno de ser imitado. Y mire que en Hechos capítulo número 4, está Hechos 4, en el versículo 32 dice la Escritura que la multitud de los que habían creído, Hechos 4, 32, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ok, verso 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Verso 36, ahí está el pasaje clave. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿cómo le pusieron? Bernabé. Note que había un hermano en la iglesia que se llamaba José. Pero José tenía unas cualidades tan increíbles que José le tuvieron que cambiar el nombre y le pusieron Bernabé. Y si usted ve cuál es el significado de la palabra Bernabé, ahí viene, ¿cuál es el significado de la palabra Bernabé? Diga conmigo, hijo de consolación. Hermano, ¿sabe que Bernabé se parecía mucho al Espíritu Santo? Porque usted ve que las características del Espíritu Santo, una de sus principales cualidades, es que el Espíritu Santo es el consolador. Él tiene la gracia, la habilidad de consolarnos. Pues en la iglesia había un hermano que era muy conocido. José era conocido como un hermano que tenía una unción para consolar impresionante. Como que él, no sé si a él lo llamaban especialmente para los casos complicados. Que al punto que le llamaron hijo de consolación, le dijeron, hey, José, tú ya no te vas a llamar José, tú te vas a llamar Bernabé, porque Bernabé significa hijo del Espíritu Santo, hijo de consolación. Ahora, ¿cuáles eran las cualidades de Bernabé? Ja, es tremendo. Vaya conmigo a Hechos capítulo número 9, creo que fue 9. Vamos a ver si no me equivoco, otra vez, no me equivoco. Y si no lo corregimos aquí en el camino, no se preocupe. No es 9, ya ve. Otra vez le fallé por 2 capítulos. Es Hechos 11. Hechos 11. Dice, ahora bien, en el versículo 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Note que había un espíritu de persecución. La iglesia fue prevenida por el Señor. Jesús les dijo, señores, en el mundo tendréis aflicción. Los previno, ¿sí o no? Eso se llama prevención. En el mundo tendréis aflicción. Dice, pero ¿saben una cosa? Confíen, porque yo he vencido al mundo. Jesús preparó a los apóstoles, los equipó, los capacitó, los vacunó en contra de ese espíritu de intimidación, de miedo. El miedo es tremendo, el miedo nos paraliza, hermano. El miedo hace que perdamos habilidades. Pero la iglesia del principio fue una iglesia poderosa porque era una iglesia que tenía la preparación mental y espiritual para enfrentarse a la persecución. Dice que los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hacia Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Verso 29, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia de que estaba en Jerusalén y enviaron, ¿a quién enviaron, hermanos? Escuche, a Bernabé, dijeron, llegó un pedido, señores, acá en Antioquía hay un tremendo movimiento del Señor, en medio de la persecución, en medio de la intimidación que ha habido en contra de la iglesia, ha habido gente que ha creído, ha habido gentiles que se han convertido al evangelio, queremos que nos envíen a alguien que venga a fortalecernos, ajá, ya está, a Bernabé, al hijo de consolación. Hermano, yo declaro que tú serás solicitado. Declaro que la gente te llamará, la gente te buscará. Yo declaro que tú te conviertes en un hijo de consolación. No eres hijo de la amargura, eres hijo de consolación. Ustedes han oído a cuántas mamás, ¡eres un hijo de la amargura! Porque el chamaco salió rebelde, salió travieso. Y si, a veces que uno como padre se le olvida que uno fue igual. ¡No sé a quién saliste! Usted era igual, hermano, ¿de qué se queja? ¿O está peor? ¿A quién enviaron? A Bernabé, al hijo de consolación. Ahora, ¿cuáles eran las virtudes de este hijo de consolación? Note que Bernabé, él emergió en medio de una generación donde hubo un espíritu de intimidación, donde hubo gran pérdida. Pero él fue equipado, fue preparado por el Señor. Dice la Biblia en Hechos capítulo número 11, versículo número... ¿dónde me quedé? ¿Qué? 23, ¿verdad? Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Y cuál era la primer cualidad? Diga conmigo, era bueno. Y cuando hablamos de bueno, hablamos de carácter. Diga conmigo, carácter. No es lo mismo que digan un varón bueno a un buen varón. No es lo mismo. ¿Era varón qué? No era un buen varón, era varón bueno. La palabra bueno tiene que ver con carácter, diga conmigo, carácter. Cuando alguien llega a ser bueno, es porque ha sido procesado, ya Dios lo procesó, ese vino estuvo en reposo, pasó los filtros, y cuando Dios saca ese vino, dice, este vino está listo para tomárselo. Note que la gente que procesa el vino es gente que conocedora y saben cuándo es el tiempo y cuándo no es el tiempo. Bernabé estaba listo porque él había sido procesado. Cuando hablamos de varón bueno, era un varón, alguien que había sido procesado, que había sido tratado. Él tenía la capacidad de entender. ¿Por qué Bernabé fue llamado hijo de consolación? Porque él también fue consolado. Pablo dice que nosotros no podemos consolar a nadie si antes no hemos sido consolados con la consolación que nos da el Señor. Usted no puede consolar si no ha sido consolado, hermano. Que ninguno, no permita que ningún amargado le ponga las manos, hermano, porque usted va a quedar peor. Tenemos que entender que la gente que nos va a ministrar es gente que ha sido procesada, gente que pasó por situaciones. Cuando usted va a pedir un consejo matrimonial, ¿a quién le pregunta? ¿A alguien que pasó por problemas? Por eso, qué bueno que se va a casar el padre Alberto, qué bueno que se va a casar, porque ahora sí que hay consejos de familia. Ya lo van a casar, gracias, yo tenía ganas de casarlo. Pero se me adelantaron estos de los episcopales. ¿Cómo puede estar dar un consejo si no está casado? Ahora, van a ver, se va a tirar unos seminarios de la familia porque ya se va a casar por fin. Tarde, pero seguro, gracias, Señor. Entonces, ¿por qué Bernabé fue llamado hijo de consolación? Porque él había sido procesado. Y le llamaron hijo de consolación porque él, no dice cuál fue su experiencia, pero ya cuando alguien se le llama hijo de consolación, es porque su pasado fue sanado. Hermano, cuando tú permites que Dios te sane todo tu amargo pasado, tú eres candidato para llamarte un hijo de consolación. Eres candidato para formar parte de aquella generación que Dios va a usar, que todo lo que tú toques, Dios lo va a prosperar, que lo que tus manos toquen, Dios lo va a consolar. ¿Sabes por qué? Porque tú ya sabes lo que se siente. Ya sabes lo que es pasar por la decepción. Ya sabes lo que es pasar por la traición. Ya sabes lo que es ser malentendido. Jesús tiene poder para ser hijo, para ser rey de reyes, porque, hermano, él fue procesado también. Ahora, primer cualidad era varón ¿qué? Bueno. Segunda cualidad. ¿Estaba qué? Diga conmigo, estaba lleno. O sea, hermano, que en Bernabé no había ningún vacío. Él no permitió que en su vida hubiera ningún vacío. Todo vacío que Dios no ocupa, lo va a ocupar otro. Por eso Pablo dice, hermanos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Espíritu Santo. Bernabé dijo, Señor, yo no quiero que haya en mi vida ningún vacío, quiero que tú me llenes. Hermano, tenemos que entender que la voluntad de Dios es llenarnos. Diga conmigo, llenarnos. Bernabé estaba lleno. Y como él estaba lleno, el Espíritu de consolación vino sobre él. Por eso en esta mañana es importante, la orden de Dios es que usted y yo estemos llenos. Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo. Vaya conmigo nuevamente a Hechos capítulo número 4. Porque dice que Bernabé era varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Diga conmigo, y de fe. Y si va conmigo a Hechos capítulo 4, o sea, la primera cualidad de Bernabé es que era un varón bueno. La segunda era estaba lleno del Espíritu Santo. La tercera era un hombre de fe. ¿Y por qué Bernabé era un hombre de fe? Dice la Biblia, Hechos 4:36, le cambian el nombre de ser un José a ser un Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Verso 37, y como tenía una heredad, la vendió. Y trajo el precio, y lo puso ¿dónde, hermano? A los pies de los apóstoles. Oiga bien, cuando tú eres procesado por Dios, número uno, cuando tú permites que el Espíritu Santo te llene, no dejes que ningún vacío, una cosa es estar medio lleno no es estar lleno. ¿Cómo está, hermano? Pues ahí medio bendecido, ahí medio pasándola, hermano. ¿Cómo está tu familia? Pues ahí medio. ¿Medio qué? Hay gente que todo es medio. Bernabé estaba lleno, pero dice la tercera cualidad que él era un hombre de fe. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Bernabé era un hombre de fe? Hermano, le pregunto, ¿cómo viene la fe? Usted le pegó al clavo ya. ¿La fe viene por qué? Por el oír. ¿Por qué Bernabé era un hombre de fe? Porque decíamos que Bernabé oía la palabra de Dios. Usted tiene que entender que la fe viene por el oír la palabra. Usted y yo tenemos que oír la palabra. Diga conmigo, oír la palabra. Diga conmigo, cantar la palabra. Leer la palabra. Primero es oírla. Si tú la oyes, te va a gustar y después la vas a cantar. Primero la oyes. Segundo, después de que la oyes, la lees. Lee la palabra. Y dijo el salmista, vaya conmigo al salmo que habla la canción a la palabra de Dios. Usted conoce ese salmo. Es una canción a la palabra de Dios. Cuando tú oyes, te dan ganas de cantar. Salmo 19. Ahí habla de las obras y las virtudes de la palabra de Dios. Pero la Biblia dice en el Salmo 19, versículo número 7, Salmo 19, 7, que la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué, varón? ¿Por qué Bernabé era un hombre de fe? Porque Bernabé estaba pegado con gente que tenía palabra. Hermano, ¿quieres que tu nivel de fe suba? Júntate con gente que sabe la palabra. Te juntas con un chismoso, la fe se te va a apagar, mi amado hermano. La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué la ley de Jehová es perfecta, hermano? Porque tiene la habilidad, la palabra, de convertirnos. Dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Oiga bien, ¿por qué Bernabé tuvo la habilidad de vender su herencia? La vendió, dice que vendió su heredad. ¿Por qué la vendió, hermano? Porque tenía fe. Vendió lo que tenía. Y dijo, hoy hago una transferencia. Lo que tengo lo voy a poner en el reino de Dios. ¿Por qué Bernabé tomó una decisión de que él vendió su herencia? Y no tomó nada, dice que lo trajo a los pies de los apóstoles. Se necesita mucha fe para hacer eso, mi amado hermano. Unos lo miran bien fácil, pero ponte en los zapatos de Bernabé. ¿Por qué Bernabé tuvo la capacidad de vender su herencia y no tomar nada? Dice que lo trajo a los pies de los apóstoles, porque Bernabé estaba, oiga, a ver, Bernabé no tenía fe, estaba lleno de fe. Usted estaba lleno de fe. Una cosa es tener fe, otra cosa es estar lleno de fe. Bernabé estaba lleno de fe. ¿Por qué estaba lleno de fe? Porque él oía la palabra. Venga conmigo, oír la palabra me da fe. Pero no solamente oír la palabra, hay que leer la palabra. Usted debe de cantar la palabra, memorizar la palabra, soñar con la palabra, porque la palabra tiene un poder creativo. La palabra produce vida donde hay muerte. La palabra produce, hermano, salud donde hay enfermedad. La palabra produce descanso donde hay situaciones difíciles. Y Bernabé dijo, señores, yo tengo una propiedad. La voy a vender y es para el reino. Y dicen, no es posible. Y ahí estaban Ananías y Zafira viendo. Y dijeron, este hombre está loco. Imitémoslo. Pero quisieron imitarlo, pero no tenía lo que él tenía. No tenían fe. Porque cuando vendieron la propiedad, tomaron una parte. Y dijeron, vinieron con Pedro. Pedro, aquí tenemos todo. La vendimos en tanto, está todo. Y habían tomado el 50%. No tenían fe. Bernabé era un hombre que estaba lleno de fe. Diga conmigo, lleno de fe. Ahora, la fe la produce el oír la palabra de Dios. Cada vez que tú te juntas con alguien, júntate con gente que tenga palabra. Palabra. Que la palabra esté metida en los huesos de esa gente, hermano. Usted se junta con un pesimista, olvídate, va a acabar llorando, vas a acabar enfermo, vas a acabar desanimado. Júntate con gente que esté llena de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es perfecta. Dice aquí el Salmo 19, que convierte el alma. ¿Qué más dice la palabra en el Salmo 19? Dice, los mandamientos son rectos, que alegran el corazón. Aleluya. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Decía un siervo del Señor, hermano, usted con dinero compra carro, usted con dinero compra casa, usted con dinero compra una cantidad de cosas, pero usted con fe compra sin dinero. Porque la fe es tecnología de Dios, hermano. Usted con fe hace cosas increíbles. Hay que tener fe. Y si no funciona, no tenías fe. Cuando tienes fe, aunque tú veas que no funciona, tú dices, ya está. Ya está. Es mío. Lo tengo. No lo entiendo, pero lo tengo. Como dice el canto. Porque usted sabe que la fe produce milagros. La fe, hermano, nos abre, nos lleva a una dimensión de gloria. Dice aquí el Salmo 19, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermano, Bernabé estaba lleno de fe. ¿Por qué Bernabé tuvo la habilidad de moverse en esa dimensión? Lo compartía el miércoles. Bernabé tenía adentro a un Abraham. ¿Cómo se le llamó a Abraham? El padre de la fe. Bernabé tenía adentro a un Salomón, porque en la fe opera la sabiduría de Dios. En la fe operan, hermano, cosas extraordinarias. Hermano, yo declaro sobre tu vida, yo declaro que tú estás lleno del Espíritu Santo. Declaro que tú declaro que tú eres un instrumento de consolación. Pero declaro que tú eres un hombre y una mujer de fe. Y declaro que tú tienes cuidado a quien oyes. Este año hay que tener cuidado a quien oímos. Porque hay voces que nos están desanimando, hay voces que dicen, no, no va a funcionar, este año es el peor. No, Señor, este año es nuestro mejor año, hermano. Este es nuestro mejor año. Vía conmigo, este es mi mejor año. No, hermano, es el peor para mí. No, es tu mejor año. Vamos con David, ya para terminar. Lo querían apedrear al líder. Esto no va a funcionar. Pero dice 1 Samuel 30 que David se fortaleció en Dios. Vaya conmigo, 1 Samuel 30. Ya vamos a terminar. Dios es bueno. Por eso, hermano, hay que estar llenos de la palabra. Vea conmigo, oír la palabra, cantar la palabra. Es que no sé cantar como sea, pero cántela, hermano. Es que uno que otro gallo, con toy gallos cante la palabra. Aquí no lo vas a cantar, cántelo abajo, pero cántelo. Lee la palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Hermano, ¿de qué está lleno? Yo pregunto en esta mañana, ¿de qué estamos llenos? De la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿De qué? ¿Qué es la primera cosa que usted anhela cuando se levanta? Primera de Samuel 30. Ahí comenzamos y ahí vamos a terminar. David fue procesado, Dios lo llevó a un mayor nivel. Porque el dolor, está comprobado que el dolor es una de las emociones más mal entendidas aún por los médicos. El dolor, usted ve médicos que la gente está gritando, el médico... Ya va a pasar, señora. Con una frialdad y la gente dice, médico, me estoy muriendo. Ya va a pasar, no le va a pasar nada. Porque la gente se acostumbra a ver llorar a uno y a otro, y dice, no va a pasar nada. Porque el dolor cuando entendemos que hay un plan de Dios para nuestra vida, sabemos que la sanidad para el dolor se llama la palabra de Dios, hermano. No hay nada fuera de la palabra que pueda sanar. Nada. David tomó una decisión. 1 Samuel 30 dice la Biblia que mientras el pueblo lo quería apedrear, pues todo, es 1 Samuel 36, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. Y mire que David rompió unos paradigmas tremendos. David no era sacerdote. Él era profeta. Él había sido ungido como rey, pero él no tenía la habilidad de parte de Dios de ministrar como sacerdote. Pues cuando tú tienes fe, Dios te lleva a niveles mayores.
Tú haces lo que, lo que antes no hacías. Mire, uno, cuando uno está bajo un aprieto, uno hace cosas increíbles, hermano. Corres más de lo normal, aguantas más de lo normal, porque la fe te lleva a hacer cosas impresionantes. Y dijo David, Abiatar, en ese tiempo, Abiatar era el que había quedado de la familia sacerdotal, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Hermano, déjeme en esta mañana decirle parte del Señor. Dios nos está llamando a subir a niveles mayores de comunión con Dios. Tenemos que subir, hacer cosas que antes no hacíamos, hermano. Tenemos que entender que aunque el pueblo de Dios vivía en dolor y en lamento en ese momento, la primera reacción para los valientes de David fue dolor y lamento. La segunda reacción fue angustia, enojo, ira y amargura. Pero hubo una tercera reacción. Oiga, escuche, mientras otras personas están en dolor y en amargura, y tal vez tú eres parte del grupo, no podemos escaparnos. Mientras otros eran parte de la gente angustiada, enojada, estaban en ira y en amargura, David dijo, Señor, yo no quiero ser parte del problema, yo quiero ser parte de la solución. Pregunto, ¿usted qué quiere ser? ¿Parte de la solución o el problema? Hay gente que le encanta ser parte del problema, le encanta, son favoritos, andan de metidos, siempre quieren ser parte del problema. Diga conmigo, a partir de hoy, yo declaro que soy parte de la solución y no parte del problema. David dijo, Señor, yo voy a ser parte de aquí. Aquí tiene que haber una solución. Dijo Dios, tómale foto. Señor, es que no soy sacerdote, no importa, hoy subes de nivel. Señor, me voy a morir, no te vas a morir. Mandó traer a Abiatar, tomó el efod y se fortaleció en Dios, dice la palabra del Señor. ¿Y qué hizo David? Operó en un nuevo nivel. Tomó el efod, ya no operó como guerrero, operó como sacerdote. Por eso, hermano, Abraham alcanzó lo que alcanzó cuando entregó a Isaac, porque él tomó el paso de fe. Dios dijo a David, síguelos, sigue, ese, lo que te afectó, síguelo, persíguelo. Señor, es que tengo miedo, no tengas temor, lo que te afectó, persíguelo en el nombre del Señor. Mire, hay gente que tiene miedo a enfrentarse a ese problema y viene huyendo de él. Dice Dios, te me devuelves y lo confrontas. Señor, ¿cómo voy a enfrentarme a ese marido? No lo aguanto, tengo miedo nomás de verlo, me tiemblan las piernas. Señor, enfréntate a él en mi nombre, porque no vas en tu fuerza, vas en mi fuerza, dice el Señor. Y mire, ¿sabe que hay hombres que tienen miedo, le tienen miedo a la mujer? ¿Eh? En el trabajo son unos leones. En la empresa son unos leones, pues ya en la casa, y parecen gatitos, hermano. Señor, a esa mujer le tengo miedo. Me enfréntale en el nombre del Señor. Toma el efod. Pero cuando te viene la fuerza, cuando tú te pones el efod, tomas la fe, la palabra como sacerdote, cuando tu familia ve que tú operas en el nivel de sacerdote, que no es con golpes, no es con malas palabras, no es con amenaza, es con la presencia de Dios. Esa mujer dice, no, a este marido no lo puedo tocar, porque es un hombre de Dios. Ya no anda en la carne, anda en el espíritu. No lo puedo tocar, si lo toco me muero. No. Mejor lo sirvo. Tienes que operar en otro nivel. Hermano, la Biblia dice que David operó en un nuevo nivel. Ahora, note, dice la Biblia que salieron 600 con David, pero en el desafío 200 se quedaron. Estaban cansados, estaban afligidos, estaban desanimados. Tomó a 400 y dijo, vamos a ir y vamos a recuperar lo que el diablo nos robó. Vamos a, en el nombre de Jehová, vamos a recuperarlo. ¿Y qué hizo, hermano? Lo recuperó. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que Dios le devolvió todo y todavía hubo botín. Diga conmigo, hubo botín. Hermano, yo declaro en esta mañana que lo que el diablo le robó a tus abuelos, a ti te lo va a devolver. Lo que le robó a tus bisabuelos, usted ni sabe que tus bisabuelos El diablo les robó herencia porque eran unos idólatras. A tus tatarabuelos involucrados en el ocultismo. Pues llegó el tiempo en el que nosotros vamos a operar en otro nivel y nos tiene que devolver. Hay herencia guardada para nosotros. Simplemente tenemos que operar en otro nivel. Póngase de pie. Póngase de pie. No me lo cree, ¿verdad? Póngase de pie. Oiga bien. ¿Sabes por qué muchas veces no hemos llegado a otros niveles? ¿Sabes por qué? Porque no hemos estado ahí. Pero ya Dios estuvo ahí. Lo miedo a lo desconocido hace que nos quiemen las canillas. Lo miedo a lo desconocido dice, ay, ¿y qué tal si no funciona? Y te pregunto, ¿y qué tal si funciona? ¿Ah? Hermano, es que no sé por qué siento escalofrío. Dele. Dios está contigo. Dios no se mueve por escalofríos. Dios se mueve por convicciones profundas en su nombre. Hermano, déjeme decirle algo. Este año es nuestro mejor año. Mire que David empezó a seguir pistas. Mire, cuando tú te metes con Dios, cuando tomas la función sacerdotal, Dios te va a dar pistas. Diga conmigo, Dios me va a dar pistas. Mire, vas a conocer en el avión, en una tienda, vas a conocer de repente en el supermercado, ahí agarrando fruta. Buenos días, señor, buenos días. Oiga, ¿y usted qué se dedica? No soy esto. No puede ser. Yo hago lo que usted hace. Acabas con el contrato ahí en la tienda. Me decía un hermano, hace unos días me llamó, pastor, estoy bien contento. Le dije, ¿por qué? A ver, cuéntame, hermano, cuéntame, estoy bien contento, me dice el hermano. Le digo, ¿qué pasó? Dice, es que hermano, fíjese que yo estaba metido en mi negocio y yo nomás hacía esto, esto y esto, y estaba todo cuadrado. Yo pensaba que de esto no podía hacer otra cosa. ¿Y qué cree? Dice, conocí a un hombre y me ofreció este negocio. Y era algo que nunca había hecho. Pero hubo algo que me dijo adentro, tú puedes. Señor, pues es que nunca, no puedo. No, tú no puedes hacerlo. Contrata gente que lo haga. Tú nomás dirige. ¿Qué cree, hermano? ¿Qué cree? Dice, ahora me gano más que con lo otro. Diga conmigo, nuevos niveles. Hermano, es que nunca lo he hecho. ¿Eh? Pero Dios ya estuvo allí. No digas no puedo. Di, Dios estuvo allí. Y si Dios dice, hijo, dale para adelante, Señor, es que nunca estaba ahí, pero yo ya estuve ahí. Ya Dios estuvo allí. Él ya conoce tu victoria. Él sabe que tú tienes la habilidad. Por eso, hermano, tenemos que entender que parte de la sanidad, parte de lo que Dios quiere en esta mañana para usted y para mí, tenemos que cerrarle la puerta a las pérdidas emocionales. Diga conmigo, este año yo cierro la puerta a las pérdidas emocionales. Escucha, hermano, una pérdida emocional te puede parar un proyecto de vida. Hay gente que está lamentando, ay, hermano, es que si yo pudiera. Y no sé por qué me pasó a mí. Te pasó a ti porque Dios tiene un plan para ti, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Cerrar la puerta a la pérdida emocional y saber que si me pasó a mí, algo bueno Dios me quiere enseñar. Te puedes imaginar a David, Señor, ¿qué pasó? Fue el profeta a mi casa, me ungió con aceite, yo lo vi y no fue emoción, el profeta me ungió y dijo que iba a ser rey, pero yo de allá para acá he visto pura cosa difícil, Señor. Primero el gigante, y luego Saúl me quería matar, y luego estos 400 ex amargados, ex endeudados. Ah, ya no son amargados, son ex amargados. Pero otra vez se quieren manifestar, Señor. Ya lo llevé a un Peniel, y otra vez como que le falta otro Peniel. Porque dice que otra vez se les manifestó la amargura otra vez, hermano. Ya lo llevé a un Peniel, a un matagigantes, ya los lanzamos, ya son los valientes míos, y ahora pues no parece, me quieren matar, Señor. Dijo Dios, David, te voy a enseñar algo nuevo. Tienes que subir de nivel. Porque yo ya estuve allí. La presión de la gente es terrible, hermano. Dice que lo querían matar, estos 600 hombres, lo querían aniquilar. David dijo: Señor, algo tú me quieres enseñar. Dijo Dios: sí, algo te quiero enseñar. Te voy a enseñar a recuperar lo perdido, y no solamente a recuperar lo perdido, te voy a enseñar a tomar más cuando tú me crees. Te pregunto, ¿qué te ha robado el diablo? ¿Cuáles han sido tus pérdidas? Porque prepárate, porque tu ganancia va a ser grande. Yo no sé cuál ha sido tu pérdida, hermano. Yo no sé qué usted en estos meses que ha perdido. Pero vengo a decirte de parte de Dios que no solamente eso lo vas a recuperar, vas a recuperar el doble en el nombre de Jesús. Y usted dice: hermano, llevo 20 años luchando. Pues es que esos 20 años han sido escuela para ti. Porque lo que tú le vas a dejar a tus nietos no va a ser cualquier cosa. Porque lo que tú le vas a dejar a tus bisnietos no va a ser cualquier cosa. Mira, hay gente que muere y dejan deuda. Tú no vas a dejar deuda, tú vas a dejar bendición. Tú vas a dejar herencia a tus hijos, a los hijos de tus hijos, hasta a tus tataranietos. Ahí vas a decir, ¡ay, mi tatarabuelo nos dejó herencia! ¡Claro! Porque subió de nivel. ¿Qué tenemos que hacer? Cerrar la puerta a las pérdidas emocionales. Mire, yo le voy a invitar que hagamos un acto profético en esta mañana. Ponte tu mano derecha en tu cabecita o en tu cabezota, como quiera llamarle, cabecita o cabezota. Algunos ocupan las dos manos, tal así, aunque sea una mano. Hermano, vamos a cerrar la puerta a toda pérdida emocional. David recuperó el doble. Diga conmigo: Padre bueno, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Y a partir de hoy, yo me expongo a tu presencia. Quiero estar lleno, completamente lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Quiero oír tu palabra, hablar la palabra, cantar la palabra, memorizar la palabra, escudriñar la palabra, disfrutar todo aquello que involucra tu bendita palabra. Tengo hambre de tu palabra, Señor. En esta mañana yo cierro las puertas a toda pérdida emocional. Señor, reconozco, me han lastimado, me han herido, ha habido dolor, pero hoy me paro en un nuevo nivel, opero lleno de tu Espíritu, suelto perdón, palabra de bendición, y declaro que en esta mañana estoy operando en un nuevo nivel, y yo le hablo a esos espíritus inmundos que robaron a mis ancestros. Suelten en el nombre de Jesús las herencias, todo lo que robaron a mi familia, me lo devuelven multiplicado. Señor, este es mi mejor año. Lo declaro en el nombre de Jesús. Ahora levanta tus manos, Padre. Yo bendigo a este pueblo. Declaro en esta mañana no solamente la unción de guerra, la unción sacerdotal para que tu pueblo te ministre, para que tu pueblo opere en una dimensión de gloria. Espíritu de amargura, vete de la vida de mis hermanos. Todo espíritu antagónico, todo espíritu inmundo, todo espíritu que estaba operando para afligirlos hoy se van, porque ahora mis hermanos son aguijones para aquellos espíritus inmundos. Tú eres un aguijón para el diablo, eres un aguijón para aquello que te atormentaba, eres una espada de Dios, eres una saeta en las manos del Señor, y declaro que a partir de hoy tú tomas lo que Dios te dio, tomas herencia para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para muchas generaciones. Declaro que hoy te levantas y toda pérdida emocional, tú se ha cerrado. Yo declaro que esta palabra se sella, Señor, se sella. Las mentes de mis hermanos están sanas por tu palabra, y declaro un nuevo nivel en el nombre de Jesús. Gracias. Declaro que eres un agente de consolación, hermano.
serás conocido como un agente de consolación. Te dirán, tú te pareces al Espíritu Santo, hermano. Declaro que te van a decir, tú te pareces al Espíritu Santo, porque eres un hijo de consolación. Eres un hijo de consolación, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Digno es el Cordero. Adoremos al Señor un momento, hermano. Adoremos al Señor. Que pasen los de la alabanza por un momentito. Vamos a adorar al Señor porque Él es digno. Él está aquí en esta mañana sanando. Yo veo que se están soltando. Se están soltando recursos. Se están soltando cosas creativas. Vas a empezar a hacer cosas que antes no hacías. Vas a empezar a hacer cosas que tú antes no hacías. Lo desconocido te espera, pero ya Dios lo conoció, ya Dios estuvo allí. Oh, aleluya, 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 aleluya. Cantemos ese canto una vez más. Que el Señor está aquí. Ese rey está aquí. Esta es una reunión de reyes, porque el rey está aquí. Es una reunión de reyes, de reinas. Y si en esta mañana hubiera algún amigo, alguna persona que no le ha entregado su vida a Jesús, usted viene por primera vez y tú dices, pastor, yo quiero lo que ustedes tienen, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para tener lo que usted tiene, lo que usted me está diciendo? Oh, bien sencillo, invita a Cristo para que venga a tu corazón esta mañana. ¿Cómo lo haces? Díselo. Te vamos a dirigir por primera vez. Ahí donde estás, en tu lugar, antes de cantarle este canto al Rey de Reyes. Queremos que tú te identifiques con este canto. Y para que te identifiques, tú tienes que ser parte de nosotros, parte de la familia de Dios. Yo quiero que la iglesia haga conmigo esta oración. Amigo que vienes por primera vez, haz conmigo esta oración. Esta oración de fe. Esta oración de fe va a tocar el corazón de Dios. Repite después de mí. Di conmigo, Padre bueno. Eso. En esta mañana creo en tu palabra. Creo en ti, Señor. Quiero pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz. Señor Jesús, quiero experimentar en esta mañana lo que se me ha dicho. Quiero estar lleno del Espíritu Santo y de tu palabra. Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias. Porque hoy comienzo una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, venga aquí al frente. Me deja orar por usted. Me deja celebrar con usted esta victoria. Y usted, hermano, vino con alguien, tráigalo, dígale, hey, yo te acompaño. Esta es una mañana de fiesta, es una mañana de celebración. Y si hay alguien que viene por primera vez y usted, esta palabra usted, fue para usted, esta oración fue para ti, sal de tu lugar y déjame orar contigo. Y luego vamos a adorar al Señor porque estamos subiendo a un nivel mayor, a un nivel de gloria. Que si hizo esta oración por primera vez, hermano, usted invite a esa persona y dígale, yo te acompaño. Ven, ven. Es una mañana nueva, una mañana de oportunidad. Eso. Qué lindo que hay vidas aquí. Siempre hay vidas que le entregan su corazón al Señor, así. Quiero que alguna hermana venga aquí detrás de ellas para que, eso, de las de consolidación. ¿Habrá alguien más? Amén, sí, yo sabía. Hay más, hay más. Gente que necesita a Jesús. Esta es la mañana para ustedes. Esta mañana no es cualquier mañana. Es una mañana donde ustedes van a pasar a una vida nueva. Vengan aquí al frente, pónganse aquí al frente. Aquí. Y él decía, levanta tus manos hacia el frente, ¿sí? Me ayudo a orar por usted, por ellos. Los bendigo. Cierren sus ojos, cierren sus ojos. Los queremos bendecir. Padre, yo bendigo estas vidas. Cancelo toda maldición. Cancelo todo espíritu de muerte. Cancelo todo yugo. Todo espíritu de amargura y de muerte, hoy lo quebrantamos en el nombre de Jesús. Y declaro que estas vidas están llenas de tu presencia. Están llenos de tu presencia. Están llenos de tu presencia. Llenos de tu presencia. Llenos de tu presencia. Ahí está. ahora, ahí está. Cure macatarabasanda que es. Cure. Más. Cantemos ese canto. El resplandor de un rey. Está aquí. Ahora. Todo yugo de muerte lo quebrantamos. Lo quebrantamos todo espíritu de muerte. Que me acerca.
Vestido en majestad. La tierra alegre.
Ahora.
La tierra.
Los aparto para el Señor. Son de Cristo. A partir de hoy son de Cristo. Le pertenecen a Él. A él.
Más.
Ore macatarabasende.
Y te anda a su voz.
Sí.
Y te anda a su voz. Cuán grande es Dios.
Cántale,
cuán grande es Dios.
Todos le verán.
Todos lo verán.
Todos.
Cuán grande.
Gracias. Padre, los aparto para ti, Señor. Los aparto. Los aparto para ti, Señor. Gracias.
La tierra alegre está. La tierra alegre está.
¡Más!
Cubierta está.
Venció
la oscuridad. Y tiembla a su voz.
¡Gracias!
Y tiembla a su voz. Tan grande es Dios.
Cuán grande
es Dios. Cuán grande es Dios. Cántame, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Nombre sin igual. Creas que hoy has entrado a una dimensión mayor, a un nivel mayor. Levanta tus manos y vamos a dar gracias a Dios porque estás entrando a algo que tú no conoces, pero Dios ya estuvo allí y el Padre te estará esperando. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Padre, yo bendigo estas manos, bendigo cada persona y declaro en esta mañana que este es nuestro mejor año, porque la fe está dentro de nosotros, oímos la palabra y estamos llenos de fe. Padre, declaro cobertura sobre tu pueblo y declaro, Señor, que ellos entran a tomar lo que les pertenece. Diga conmigo, declaramos que esta palabra es nuestra. Y tomamos lo que nos pertenece. En el nombre de Jesús. Gracias. 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 Dele una ofrenda de palmas al Señor ahí en su lugar. Gracias. Le invitamos hoy a las 6:00, hermano. Vamos a hacer despedidos. Hermano Carlos, ¿nos despides, papito? ¿Nos despides, Carlitos? Por favor. Vamos a orar para despedirnos. Recordamos que hoy a las 6:00 tenemos servicio. Y están recordando la hermana Leti a los hermanos que quieran trabajar con los niños. Comienza el seminario para maestros de niños. Y si quieren, tienen alguna pregunta, hablen con la hermana Lourdes. Amén.
Señor, le damos muchas gracias, Señor. Le damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Dale las gracias, Señor. Dale las gracias. Que nada ni nadie va a robar esa palabra que ha llegado a nuestras vidas, Señor, esta mañana, Señor. Tú has traído vida a lo que estaba muerto, Señor. En el nombre de Jesús. Todo lo vamos a recuperar, Señor. En tu nombre, Señor. Todo lo recuperó David. Nos fortalecemos, esta mañana nos hemos fortalecido y seguiremos fortaleciéndonos día con día, Señor, en ti, Señor, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ángeles, arcángeles, serafines, todas las huestes espirituales que están a nuestro favor, les ponemos a operar en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, donde socializamos, Señor. Los que trastornan el mundo, aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Esta ciudad, Señor, dará vuelta la cabeza. Saldremos a la calle, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Esa es la única manera de agradarte, Señor. Haciendo tu voluntad, pondremos por obra cada una de las palabras que Dios ha hablado en nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús, a José le cambiaron el nombre por hijo de consolación, pero José significa fructífero, por eso fructificó él, sabía, puso a los pies, vendió la heredad, la puso a los pies del apóstol, era fructífero por naturaleza. Y en el nombre de Jesús declaramos que somos José Bernabé. Y en el nombre de Jesús, le damos un aplauso a Cristo. Aleluya, gloria a Dios.